porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo?
Si espera cosas buenas de la vida. Cuando Douglas Bader perdió sus dos piernas al caer a tierra el avión que piloteaba, pudo haber pensado que había llegado el final de su vida. Sin embargo, él, en plena juventud, sin posibilidad de volver a caminar y menos de pilotear un avión, no se dio por vencido. En los años siguientes al accidente, todos los que lo conocían vieron en él un ejemplo de entereza, valor, dedicación y esfuerzo. Con dos prótesis volvió a caminar, bailar, jugar tenis, y lo más admirable de todo, una vez más pudo pilotear un avión. En 1976 la reina de Inglaterra le concedió el título de caballero por su trayectoria heroica y singular. Como dato curioso, la historia cuenta que fue el único caballero que no ha tenido que hacer genuflexión ante la reina. Tal fue la historia de un hombre que estuvo dispuesto a esperar cosas buenas de la vida, aún en medio de la adversidad. ¿Qué lo hizo posible? ¿De dónde provino su fortaleza? Seguramente de dos fuentes. La primera de ellas, el poder de Dios. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Lo encontramos en Salmo 31:24. Sé fuerte y valiente, es lo único que nos pide el Señor para poder salir de las mejores y peores circunstancias. Por otro lado, la decisión personal, intencionada, de alguien que no se permitió el lujo de vivir en una autocompasión. Su historia ha servido de inspiración para muchos jóvenes que han intentado rendirse ante los obstáculos. Puede ser que haya algo en tu vida que a ti te parezca un impedimento o una barrera para tu desarrollo y crecimiento. Pueden ser cosas reales, como una enfermedad, una deficiencia física, una incapacidad intelectual, o tal vez esté relacionado con tu origen, tu condición étnica, tu medio cultural o tu posición social. Todo eso depende, o puede ser o no puede ser. Si lo permites, transformarse en factores que frenen el desarrollo de tu vida. No planifiques tu vida en torno a tus limitaciones, porque con toda certeza te vendrán a la mente frases como "no puedo" y te llenarás de temores infundados. Planifica en relación a los recursos y talentos que Dios te concede y que es tu responsabilidad utilizar con sabiduría. No te aflijas por lo que no tienes, sino aprende a disfrutar de aquello que sí posees. Dios ha puesto a tu disposición un sinnúmero de posibilidades. Aprovéchalas.
Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza.
Queridos hermanos, este es un saludo de corazón a corazón de este su programa Vivir la Palabra, a través de Radio María, la gracia de una presencia. Dios es un todo. No lo vemos, pero lo sentimos. Por eso la Escritura nos dice, quien dice que ama a Dios a quien no ve y desprecia a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Uy, palabras fuertes utiliza el Señor para enseñarnos a ser como Él. Amar con entrega, amar con sacrificio. Este día estamos con ustedes, Doris Rojo.
Y Efrén Gallego.
Delicioso, estamos conectados a través de la distancia, el norte de América y el sur, Efraín en Colombia y yo aquí en Montreal, y Magolita en Bogotá. Le damos gracias al Señor por cada servidor, por cada sacerdote, por cada persona que en medio de cada circunstancia está llevando a Dios mostrando ese Dios que ama, ese Dios que perdona, ese Dios que redime. Nos unimos a todos aquellos que están en sus lechos de enfermedad y muchos en sus lechos de muerte. Recuerden que la muerte para el que cree no existe. Dios es un eterno presente. Solo abre la puerta y dile, Señor, para ti, vivo para ti, como decía San Pablo. Quiero vivir para Dios en todo momento. Y bueno, nosotros estamos hablando de este proceso de conversión, de esa metanoia que debemos hacer, de ese cambio que queremos realizar. Todos podemos decir, bueno, ay, que hablamos de conversión y que hay que convertirse, pero pues realmente ese cambio lo queremos hacer. Es una transformación profunda del corazón y de la mente a la manera de Cristo. ¿Y cuál es la manera de Cristo? La manera del amor. Cuando nos hablan de metanoia, yo creo que muchos no conocemos esa palabra. Y qué bueno que lo que escuchemos a través de la Radio María, lo busquemos y lo profundicemos para realmente entender que este proceso de conversión y de cambio profundo debe darse en sintonía con las personas que están a nuestro alrededor. Porque bien lo decía Jesús, amen a los que los odian, bendigan a los que los maldicen. Dios mío, cuando uno piensa en la realidad, pues en esta época es un poquitico más fácil. Y sin embargo, a veces uno se resiste. ¿Será que toca perdonar esto? Pues nos toca, como le dijo Jesús a Pedro, que le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta siete? ¿Se imaginan? Enfrente, imaginas al pobre Pedro mirando a Jesús con esa pregunta.
Sí, muchas veces nosotros mismos nos ponemos como en los zapatos de Pedro y muchas veces le hacemos preguntas al Señor. Pero pues, como se dice, solo es Él el sabio y sabe qué es lo que viene después o va a pasar para bien de cada uno de nosotros.
Pero imagínate, perdóname, que yo me imagino a Pedro diciendo, esperando que Jesús le dijera, hey, bien, lo has hecho, Pedro, ya no tienes que perdonar más. Cuando le dice Jesús, no, es que tienes que perdonar siempre. Ah, pues que se desinfló Pedro.
Estamos hablando de conversión. Pues quiero empezar saludando a todos los que nos escuchan por este medio radial y por a los cibernautas, por todas las redes sociales, que ya Radio María ha entrado en ese ámbito de poder llegar a ustedes por todos los medios que nos permite el Señor. Y no sin antes empezar con esta oración. Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Tú sabes, Señor, que lo único que tengo es el día de hoy para amarte y por ti a quienes me has dado.
Yo también tenía una oración. Definitivamente, el Espíritu de Dios es uno y se comunica a través de la distancia. Porque fíjate esta frase que tú tomaste una parte, pero el Señor me ha regalado esta primera parte del Salmo 31. Porque para iniciar esa entrega total al Señor debe haber una disposición y un dejarse poseer por el Señor. Dice el salmista. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Si el Señor no nos ayuda y nos da la gracia, difícilmente nos acogeremos a Él. Inclina tu oído hacia mí, date prisa en librarme. Sé para mí una roca de refugio, el recinto amurallado que me salve, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Por tu nombre me guías y diriges. Sácame de la red que me han tendido, porque eres tú mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, Señor, Dios fiel, me librarás. Porque no es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor. Nosotros ponemos en nuestra mente el deseo de pertenecerle total. Ese es el primer paso. este pequeño paréntesis. Muchos tenemos a Dios en la mente. Ay, Dios tan bueno, Dios tan chévere, mientras yo no tengo problemas. Cuando llega esa batalla, ya sea de crisis económica, matrimonial, sin empleo, los problemas, tal vez inmediatamente perdemos la fe y nos hacemos sordos a lo que Dios quiere en ese momento de prueba. Me encantaba la frase de este amigo psicólogo que decía, yo prefiero ver en toda situación adversa una prueba del amor a Dios y me esfuerzo por pasarla.
Bueno, y empezando con el tema, la conversión entraña un cambio de comportamiento, pero va más allá de esto. Se trata de un cambio en nuestra misma naturaleza. Es un cambio tan significativo que el Señor y sus profetas se refieren a él como un nuevo nacimiento, un cambio de corazón y un bautismo de fuego. El Señor dijo: No te maravilles de que todo el género humano, si hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez, sin hacer de Dios ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios.
Porque es que esta conversión debe tener ese deseo. O sea, no importa cómo vivamos acá, o sea, si estamos tristes, los que permanecen tanto tiempo con dolores y con enfermedades y sin embargo no parten a la eternidad. Alguien me decía, no, Doris, a mí me llega a pasar una cosa de esas y yo de una vez, mejor dicho, de una vez voy a dejar firmado para que a mí me hagan la eutanasia. Y si ese sufrimiento es redentor, y si de pronto nunca has visto el actuar de Dios, no has sido converso, o si tu enfermedad sirve para la conversión de aquellos hijos, yernos, suegros, amigo, vecino, no sé, nieto, que viendo tu ternura en medio de la enfermedad llegue esa conversión, tú no sabes para qué es. Entonces, no tomar decisiones de estas que lo único que hagan es dejarnos, no sé, en el purgatorio hasta sécula seculorum, sino decirle, Señor, lo que tú quieras he de vivir y vivo para ti cada instante. Por eso es que la conversión de los bautizados, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice que es una llamada a la conversión y es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Marcos 1:15, que era lo que tú estabas diciendo. Estar atentos a ese llamado y prepararnos para ese reino de Dios. La iglesia, en su predicación, está llamada a dirigir primeramente a los que no conocen todavía a Cristo. Y es increíble que después de 2000 años haya gente que no conoce a Dios. Y muchos de los que conocemos a Dios a veces somos malos ejemplos y tal vez alejamos a muchos de este camino de fe y por eso hay que pedir muchísimo al Señor que vaya corrigiendo nuestra vida. Nos dice San Pablo que cuando estábamos pequeños solamente tomábamos leche de seno y a medida que fuimos creciendo recibimos un alimento distinto. Hoy debemos entrar en ese diálogo con Dios para preguntarle, Señor, ¿qué debo cambiar en mi vida? Les advierto de todas formas que va a doler porque a veces encontramos que no hemos caminado mucho, que realmente nuestro testimonio desdice de lo que Dios quiere, pero Él está allí para nosotros, Él tiene misericordia de ti, de mí, de esas personas que tal vez están a nuestro alrededor. Tal vez tu problema sea que miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que tienes en el tuyo. Oh Jesús, ayúdame a sacar esa viga que tengo en mi ojo. El salmo continúa: aborreces a los que adoran ídolos vanos, pero yo confío en el Señor. ¿Sí ven la diferencia? Aborreces a los que odian ídolos vanos. Tal vez tu Dios es el dinero, tu Dios es la posición, tu Dios es el amor propio. Así que mientras escuchamos esta melodía, pensemos en qué tanto estoy cerrando la puerta, consciente o inconscientemente, a ese obrar de Dios y a esa santificación en mi vida.
Y tú qué sabes de mi silencio. Dime qué sabes de mis secretos, qué descubres de mi mirada, qué intuyes de mis palabras. Dime qué sabes. Y tú qué sabes, qué conoces de mi alegría. Dime qué sabes de mi melancolía, qué conoces de mi poesía, qué intuyes de mi melodía. Tú no sabes nada, no sabes nada, no sabes nada. Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? No sabes nada. Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? ¿Y yo qué sé? ¿Qué sé yo de tu silencio? Yo no sé nada, no sé nada de tus secretos, no sé nada de tu poesía. ¿Qué sé yo de tu melancolía? Yo tampoco sé nada, yo no sé nada, yo tampoco sé nada. Entonces, ¿por qué te juzgo si yo no sé nada? No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada?
Gozaré y me alegraré de tu bondad, porque has mirado mi aflicción y comprendido la angustia de mi alma. No me dejaste en las manos de mi enemigo. Me has hecho caminar a campo abierto. Ten piedad de mí, Señor, pues estoy angustiado. Mis ojos languidecen de tristeza. Mi vida se consume en la aflicción y mis años entre gemidos. Mi fuerza desfallece entre tanto dolor y mis huesos se deshacen. Mire lo que dice, que agradece la bondad del Señor y dice: me gozaré. Pues, como decías, Efren, alguna vez, no siempre estamos mal, no siempre estamos llorando. Hay tiempos de alegría, tiempos de tristeza. Y también la escritura nos dice que hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para morir, hay tiempo para vivir. Sea cual sea el tiempo que estés viviendo, ofréceselo al Señor.
Sí, estaba recordando y pues las palabras que decías ahora, que pues muchas personas piensan que cuando estén sufriendo por alguna enfermedad, pues lo más fácil para uno como un ser humano sería terminar ya con esos dolores de un momento a otro. Pero eso es como coger un bus, ir hasta cierta ciudad y bajarse en la mitad de la noche en un camino que no pasan carros y bajarse, como dice, bajarse del bus antes de tiempo. Me imagino yo la oscuridad y el desasosiego, viéndose uno solo tirado en una vía a altas horas de la noche sin que nadie lo recoja. En un momento y en nuestra vida, mirándolo aquí en la forma terrestre. Pero si nos ponemos a pensar en lo espiritual, yo creo que debe ser más duro. Y mirando que la conversión es un proceso, no es un acontecimiento, y viene como resultado de nuestros esfuerzos justos por seguir al Salvador. Y dichos esfuerzos entrañan ejercer la fe en Cristo, arrepentirnos del pecado, bautizarnos, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin en la fe. Si bien la conversión es algo milagroso y nos cambia la vida, se trata de un milagro sutil. Visitas de ángeles y otros acontecimientos espectaculares no producen la conversión. Incluso Alma, que vio un ángel, no se convirtió sino hasta que hubo ayunado y orado muchos días para recibir un testimonio de la verdad. Por otro lado, Pablo, quien vio al Salvador resucitado, enseñó: nadie puede afirmar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:3 lo encontramos.
Repite esa cita bíblica, por favor.
Nadie puede afirmar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo.
Gracias. ¿Qué habla nuestra boca? O sea, es una batalla. Yo no estoy juzgando. Estoy pensando en mí. Cada que nosotros hacemos el programa, no solamente oramos para hacerlo, sino que pensamos qué dice el Señor para nosotros. Y este me pone a pensar en cuántas palabras necias hay en mi boca. Y créanme que ha sido una batalla fuerte del Señor, y solamente Él me va a ayudar porque yo me pongo en sus manos y le digo, como el salmista, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí, te doy las gracias, sea lo que sea. Porque la gracia santificante viene de Dios para que Jesús le diga al Padre, como le dijo por sus discípulos: Padre, te ruego por estos, no para que los saques del mundo, sino para que los libres de él. Así que en la vida real, muchos pensamos y muchos han tenido la desfachatez de decirme: Doris, es que si Dios es amor y yo amo a esa mujer que no es mi esposa, Dios está ahí. Y mujeres que dicen: si yo no siento nada por este esposo mío, Dios no me puede juzgar. Si seremos juzgados en el amor, también seremos juzgados en la justicia. ¿Qué estamos haciendo? Todos los días clamo al Señor, diciéndole: purifica mi boca, purifica mi intención. Si bien es cierto que Él utiliza los dones, porque todos no estamos con el mismo don ni tenemos la misma, ni siquiera la misma formación. Él siempre solamente dice, por eso ese proceso de metanoia, de cambio de dirección o de sentido, es que si yo iba en el pecado, como lo vi en un ser humano corrompido como somos los seres humanos, he visto el actuar de Dios de la noche a la mañana. Puedo decirles que después de estar en una actitud violenta, grotesca, de furia total, llegar a un momento de pedir perdón por una mala actitud, digo, eso solamente lo puede hacer el Señor, y lo puede hacer contigo, lo puede hacer con ese hijo problemático, lo puede hacer con tu esposo, con tu esposa, con la familia. Solamente que esa persona necesita que ores por ella, y puede que tu problema no sea de personas ajenas a tu casa, sino de gente muy cercana. Y vamos a la Eucaristía, pero no tenemos la fortaleza de llegar a casa y mostrarle a aquella persona que Dios está en ti a través de tu corazón. La fuerza te la da el Señor.
¿Ustedes se acuerdan de la tarea que tenía Jonás de ir a predicar a los ninivitas sobre los castigos que el Señor podía mandar a ese pueblo?
Por no convertirse.
Sí, estaba una ciudad entregada a los vicios, conceptos religiosos desviados, lo que vivimos hoy en día, ¿no? No estamos muy lejos de eso. Y que Jonás fue a profetizar lo que hizo de mala gana, decía. y hasta con gusto del cumplimiento de los castigos anunciados. Como los ninivitas eran enemigos, el rey y el pueblo se tomaron en serio la palabra y creyeron en Dios, proclamaron el ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Y actuaron así porque el Señor les enseñó sus caminos y los instruyó en las sendas, y los ninivitas se convirtieron. Convertirse significa salir de esa situación materialista, naturalista, humana, para adoptar una actitud angélica, sobrenatural y divina. Olvidar los problemas banales para ponerse en una nueva perspectiva, no más la del tiempo, sino la de la eternidad, es decir, la del reino de Dios. Lo humano es el pecado que tiende al materialismo y el naturalismo, y sea al olvido de Dios y al olvido del recurso a Dios para enfrentar los problemas de nuestra vida. Puede ser un ateísmo profeso, explícito, o mucho más comúnmente el ateísmo práctico, que practican en demasía los cristianos. Lo contrario de esto es la actitud de los ángeles que están en el cielo, siempre en presencia de Dios y adorando a Dios, alguno actuando poderosamente aquí en la tierra o rigiéndose en el cosmos, pero siempre con el pensamiento y en el corazón vuelto hacia el Creador, viviendo de su gracia y de sus dones. Es asumir esa posición de espíritu que el autor llama conversión. Quiere decir el cambio de vida, el cambio de comportamiento, en la focalización de las consecuencias de un cambio de mentalidad, del paso de una mentalidad naturalista y mundana, una mentalidad sobrenatural y con los ojos puestos en la eternidad.
Los ojos puestos en la eternidad, pues ese es un acercamiento a Cristo y dejarlo llegar hacia esa revelación divina al corazón, que es inevitable que cambiemos de actitud. Me encanta ese ejemplo que colocas de los ninivitas, porque si bien ellos reconocen su maldad y reconocen su pecado, hay una cosa que dentro de la metanoia no podemos hacer. Y es que si aceptamos la responsabilidad por la culpa que tenemos, no podemos dejar entrar como el quedarnos allí. Sí, hemos sido pecadores, pero y nos quedamos llorando. La metanoia hace que los conceptos como la culpa y el remordimiento sean un momento de transformación que tiene lugar como resultado de una falta de satisfacción con nosotros mismos y de un agradar a ese Dios. Es elevar nuestro ser a esa parte espiritual. Ellos no se quedan en la culpa, somos culpables, somos malos, somos perversos, sino que van delante de Dios, se arrepienten, piden perdón. No nos podemos quedar con la culpa y es una cosa que debemos hacer como creyentes. Hombres y mujeres, a veces nos quedamos en ese, este es malo y no va a cambiar. Lo hemos escuchado en muchas personas. Y nosotros mismos hacemos de que, no, es que yo no puedo cambiar. Pues solo no, toma la decisión y el Señor te ayuda con el resto. Acercarnos a Jesús hace que nosotros queramos ser buenos y perfectos como Él. Jesús dice, sean perfectos como el Padre que es perfecto, que en los últimos años a pedir de boca a cada instante la gente dice, es que Dios es el único santo, Dios es el único bueno. Hombre, nosotros tenemos en nuestro ser la parte buena, la parte santa. Por eso la palabra de Dios es un eterno presente. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. No sé si a ustedes les pasa, pero hay tantas veces, después de llevar tantos años en un camino que digo, ay, hasta hoy entendí eso. Señor, ¿por qué hasta hoy me revelas esto? Porque no estaba lista, porque no quería abrir los ojos, porque había otras cosas que me obnubilaban. Cada día es nuevo. Cada día Dios quiere que seamos esos instrumentos de paz. Por eso es que dentro de nuestra iglesia tenemos una riqueza gigante, que es la vida de otros seres humanos que ya pasaron por esta misma tierra, que vivieron, sufrieron, estuvieron tal vez en nuestras mismas condiciones o en otras peores, y sin embargo nos enseñan cómo en ese caminar diario yo puedo alcanzar ese proceso de conversión y de transformación. Para eso está la oración profunda. Algunos cogen de la retórica y nos cambian el sentido. Es que no recen, oren. Yo puedo hacer un rezo. Para iniciar, yo no empecé orando con tanta elocuencia, pero escuché a alguien que oraba y yo dije, ay, cópiame esa oración. Dijo, no, esa oración te la da el Espíritu Santo. Hoy que lo vivo, digo a otros lo mismo. Déjate tocar por el Señor, ofrécele tú todo y empiezas. Al principio te miras al espejo y dices, Señor, yo te amo. Y suena como raro. Pero a medida que va pasando el tiempo, Dios se va encargando y tú mismo empiezas a ver tu cambio desde adentro. Puede que afuera nos tocó la cara que nos tocó, pero por dentro tiene que sentirse distinto. Mientras escuchamos otra melodía que nos van a regalar, pensemos qué tanto estamos dispuestos a ese cambio. ¿Qué tal esa metanoia, esa conversión, ese cambio de sentido de camino? El Señor nos permite. ¿Qué tanto estoy dispuesto a esa penitencia interior?
No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré la vida. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré.
Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1431, la penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno a una conversión a Dios con todo nuestro corazón. Ojo, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables, repito, saludables, que los padres llamaron animi cruciatus, aflicción del espíritu, es decir, ese dolor de las ofensas cometidas a Dios y de haber perdido tanto tiempo. Ese arrepentimiento del corazón nace en el Concilio de Trento y está en Romanos 2:5-4.
Lo que nos debe animar a la conversión no sería como el miedo al castigo, porque Dios no nos castiga, es misericordioso con nosotros, así hagamos lo que hagamos. Es el paso de una mentalidad del super yo egoísta, cerrada sobre sí misma, tendiente a la satisfacción solo por los propios caprichos, a una mentalidad abierta a Dios, sabedora de lo dependientes que somos de Él, contenta con esta dependencia y fortalecedora de esa dependencia. Una nueva mentalidad que en todo momento se reporta al Creador y de Él implora la fuerza para la faena de todos los días. Es el paso incluso de este tipo día, como momentos para Dios, con instantes para la oración, a pasar todo el día casi que en una contemplación constante del Creador y sus misterios, a un día en que se piensa comúnmente en Dios, en su palabra, en la Virgen, y se vive en función de ellos.
Mira que tú hablabas ahorita de lo que hay en el corazón del hombre, y veo el 1432 y dice, el corazón del hombre es torpe y endurecido, es preciso que Dios dé al hombre un nuevo corazón. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. De allí nuestra insistencia en que no puede haber conversión y salvación dejando de lado el camino de la cruz. Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha concedido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. Esta última frase la dice San Clemente Romano. Nosotros estamos llamados a esa conversión. El Señor nos da la gracia de que seamos distintos, pero la decisión la tenemos que tomar nosotros. El Señor nos ha dicho de qué estamos hechos. Tenemos una parte que es carnal, que es la que nos ata al mundo, la que nos da miedo, la que nos da pasiones desordenadas demasiado durante todos los tiempos. Como San Pablo, yo clamo, Señor, ya quisiera que llegara tu hora. Ya quisiera que vinieras a juzgar el mundo, pero cuando miramos eso y miramos nuestros pecados, decimos, ay no, Señor, espérate que todavía me falta. En el momento de nuestro accidente, hasta eso alcancé a pensar. Yo creo que tal vez daría vueltas el carro unos 20 segundos. Y yo le dije, Señor, me acabo de confesar, pero tengo un pecado de actitud con un hermano. Que fueron palabras, pues tal vez muy chistosas en el instante, pero que hirieron un corazón, que alcancé a verlo. Entonces el Señor me dio la oportunidad y no solamente me dio un día, me ha dado después del accidente 3 meses, donde voy todos los días clamando una nueva oportunidad. Señor, hazme según tu voluntad. No se puede ver el camino de salvación sin esa penitencia. Jesús no tendría por qué haber pasado por el camino del Calvario. Sin embargo, dice a los apóstoles, vayan y enséñenles a sus hermanos, al mundo, todo lo que ustedes han visto y oído. ¿Qué estamos aprendiendo? Llevamos 20 siglos, más de 2000 años, y muchos están diciendo que es un mito porque según ellos no ha pasado nada, pero nosotros hemos visto la santificación de muchas personas. Hemos visto personas como Juan Pablo II, que fue a recorrer el mundo con amor y se deshizo y desgastó diciéndole a otros que amar vale la pena. Recuerdo con profunda ternura sus últimos días, tal vez meses, cuando estando tan enfermo, él no dejaba de predicar, no dejaba de mostrar ese rostro cansado, pero lleno de santidad y deseo de Dios, que murió hablando de amor y de conversión. Y la conversión, yo creo que si entendemos esto, habremos entendido lo que es la palabra de Dios. Vayan, perdonen, cambien de actitud y muéstrenle a otros cómo se ama. Se ama entregándolo todo. Las diversas formas del amor verdadero, no lo que nos está enseñando el mundo. Es que si te amas, dale a tu cuerpo todo lo que pida. Y ya vemos en cuánta decadencia hemos caído.
Bueno, volvemos a lo que ocurrió en Nínive, que fue un milagro de la gracia. Cambiar el egoísmo, cambiar la mente, es algo muy complicado, pues es una construcción que se ha ido desarrollando con el paso de los años, especialmente con las justificaciones tontas que hemos ido haciendo de nuestra vida de pecado. ¿Quién no se justifica hoy en día? Pero justamente cuando la solución es el milagro, pues ahí está el hacedor de los milagros, para que nos haga el nuestro. Pidámoslo, para que con nuestra conversión tengamos el destino feliz que tuvo ese pueblo y no el trágico final, el cual estaba anunciado.
Entrar en este camino de conversión, en este punto donde va nuestro programa casi llegando al final, pues no podemos dejar de mencionar que el Señor se la jugó toda por el ser humano y nos dejó en este proceso de conversión, que no es nada extraordinario. Hacer del ordinario algo extraordinario. No es mía esa frase, pero tampoco sé de quién es, pero es absolutamente cierto. Tener esos gestos de reconciliación para con Dios. Hay gente que dice, ay, es que yo voy a misa cuando me nace. Pues entonces, ¿qué tal el Señor cuando te presentes allá después de una larga vida y sin sacramentos y sin una conversión? El Señor te diga, ah, bueno, yo te voy a dejar entrar al paraíso cuando me nazca. Esa conversión debe estar dada a través de lo que el Señor nos ha dejado. Él dice, yo quiero una iglesia santa, donde todos estemos unidos en el amor. A veces he encontrado a través de toda la historia y todos los lugares donde hemos estado, encontramos gente con corazón grande. Mire, es increíble, la primera vez que vinimos a Canadá, las personas casi que ni se miraban entre ellos. Y esta vez encuentro gente que aunque no hablemos el mismo idioma, y seguramente si vamos a hablar no nos vamos a entender, solamente nos miramos y hay una sonrisa como ese saludo, el yo estoy contigo. ¿Cuántas veces, a cuántas personas no habremos salvado su vida y su momento solo por salir de nosotros y de nuestro egoísmo. Dejar que el Señor a través de, no solamente de la oración y del arrepentimiento, es que yo oro conmigo, no, el Señor ha dejado, y los que no crean, busquen la escritura, Juan 20, 21. Ese momento de penitencia donde yo tengo que empezar a tomar la decisión de seguir a Dios a la manera de Cristo, no a mi manera. Donde entro en ese encuentro y para organizar las cosas, la iglesia ha dicho, bueno, pues es que si necesitas el alimento diario, está. Entonces encontramos Eucaristías todos los días y en muchas horas del día en distintos lugares. Está el sacramento de la reconciliación, que podemos encontrarlo cuando lo queramos. Está la unión con el hermano, dice, si dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Pero también dice, si dos o tres se reúnen a pedir algo, mi Padre lo concederá porque lo piden en mi nombre. Hoy, en el nombre de Jesús, pedimos al Padre que nos regale su Santo Espíritu y que venga su fuerza sanadora y santificadora para que tengamos esa transformación que el Señor necesita de nosotros. Que le entreguemos este mundo, las guerras, que le entreguemos nuestro país, que le pidamos santificación para todos, muy especialmente para nuestro presidente y todos los gobernantes. El mundo está viviendo un cambio y desafortunadamente el cambio no incluye a Dios. Eucaristía y penitencia. La conversión y la penitencia diarias encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios. Durante la Eucaristía, por ella son alimentados y fortificados los que viven de la vida de Cristo. Es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales. ¿Por qué? Porque a través de la Eucaristía, en los distintos momentos que se presentan en ella, vamos a ese encuentro con Dios. Si miramos lo que significa los ritos de entrada, las cuatro partes de la celebración eucarística, toda tiene un sentido. Y allí dentro de la celebración eucarística, muchas de nuestras faltas cotidianas son perdonadas en el acto de contrición, en la petición de perdón.
Finalmente, la conversión nace más del don de Dios que del arranque y del esfuerzo humano. Su dinamismo es una gracia que ha de ser concedida por Dios. La conversión resulta ser, en definitiva, el concepto central de la postura exigida por Jesús. El pensamiento de San Pablo sobre la conversión se enmarca en esta misma perspectiva, aunque quiere, como vamos a ver, unos rasgos propios. La vida de este testigo privilegiado de la primera hora del cristianismo quedó marcada precisamente por su personal experiencia de la conversión en el camino hacia Damasco.
Sí, señor, y ya con el final solamente le vamos a dejar con este 1437 del Catecismo que dice, la lectura de la Sagrada Escritura, la oración de la liturgia de las horas y del Padre Nuestro, todo acto sincero de culto o de piedad reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia y contribuye al perdón de nuestros pecados. Eso, ¿para qué más? Queridos hermanos, les amamos en Cristo Jesús, seguimos unidos en oración, nos encomendamos a sus oraciones, necesitamos orar unos por los otros para crecer, para fortalecernos, para que ese proceso de la conversión y de la penitencia se haga una realidad en nuestras vidas y para que llenos de Él podamos ser testimonios vivientes de ese amor de Cristo. Efrén, gracias, Dios te bendiga.
Amén.
Sin nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.